Hashtag la radio del mundial.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la radio del mundial a través de Radio Red 1110 AM, frecuencia deportiva en el 1340 AM de Guadalajara, Jalisco, en el 970 AM de Ciudad Juárez a través de la J Mexicana, ABC Deportes 92.1 y 660 AM, y en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con hashtag la radio del mundial.
Hashtag la radio del mundial.
Bienvenidos, bienvenidos, mi querido Nacho Fantasma Suárez, Nachete querido, Nachete del alma, amigos de hashtag la radio del mundial, Miguel Ángel Luis Castillo. El día de hoy, bueno, arrancamos de manera directa porque pues le cayó la ley a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX. Hay sanción por el tema que tanto nos dijo Nacho el Fantasma Suárez de el Fan ID. Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué onda, Kike? ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, pero mira, una cosa es de que ya anunciaron la multa y otra cosa es que ya tenga que pagarla. Todo el proceso legal todavía es de aquí, todavía es largo. Va a venir una apelación. Si la apelación le vuelven a confirmar, que es muy probable que le confirmen, va a querer irse a otra instancia para pedir la anulación del juicio, y luego si también ahí fallan, todavía tiene un amparo directo. Entonces todavía esto le cuelga. Lo cierto es de que más allá de que el proceso tiene muy pocas probabilidades de que gane la federación, si acaso le quitarán las multas, porque pues evidentemente desde que salió el Fan ID, lo hemos dicho, pues creo que todo lo hemos dicho, todas las fallas que tiene, la falta de transparencia. Es una empresa que recomendó Alejandro Iraragorri, que trabajaba con Grupo Orlegui, él directamente la recomendó a la federación, le dieron el contrato, y desde mucho, yo he escrito, no sé si 7, 8 columnas y con videos y con testimonios de lo mal que está el Fan ID, de lo mal que trabaja, de la manipulación que existe, de que no ha servido de nada, han aumentado los incidentes violentos y ahora están muertos. En fin, yo creo que se tardó mucho esta multa. Son casi 43 millones de pesos, pero de aquí a que la tengan que pagar, todavía le cuelga.
No, bueno, pero te tiene que pagar. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bien lo plantea Nacho, ¿no? Todo lo que tiene que llevar legalmente para que la pague la federación. Aquí la pregunta para el gobierno y su anticorrupción es, ¿cómo va a ayudar desde Palacio Nacional? Porque aquí dejemos este tema que lo ha planteado muy bien Nacho, para poder localizar a los rijosos, desde los tiempos de Bonilla, desde los tiempos de Decio, credencialización. Hoy estamos metidos en un asunto legaloide de no puedo entregar mis datos. O sea, ¿cómo hacemos para que realmente la gente que vaya al estadio pueda estar detectada? Ese es el gran punto. ¿Te acuerdas, Nacho, hace muchos años cuando se reinauguró ya el estadio Nemesio 10? Tenía un tema de reconocimiento facial. Pero no lo han utilizado precisamente por el tema de la privacidad. Entonces, ¿qué estamos esperando, presidenta? ¿Que haya muertos en el fútbol mexicano?
Es que
ahora sí haya un decreto presidencial, en verdad.
El hecho, Luis, lo que dices tú bien, el único estadio que tiene para reconocimiento facial es el estadio Nemesio 10, y no se utiliza porque tendrían que todos los que entraran y los menores de edad, que está prohibido, tendrían que tener ese reconocimiento. Y entonces, desde cuando les vendieron esa tecnología al equipo Toluca, que fue muy cara, pero iba a ser la primera. Esa la compraron de la Liga Premier para los hooligans y otro tipo de cosas. Dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener problemas porque tienes que compartir datos y es la fisonomía. Antes de cerrar,
claro,
pues, no era más compartir tu dato, tu dirección, son muchas cosas que no hizo bien la federación. Y tiene muchas dudas porque, a final de cuentas, yo creo que la pregunta no es esa, es que ¿sirvió de algo? ¿Ha servido de algo el Fan ID?
No sirvió de nada.
Cuando los detectan a los riesgosos, al tipo que casi mata a alguien, han sido las redes sociales, no han sido y nos dicen, ay, es que hemos sacado a 37. ¿Y cómo sabes si fueron 37 o no? Estoy preparando un artículo donde hablo con un barista y dice, oye, pues sí, y gente que está supuestamente vetada y que la han sacado del estadio, de la corregidora y del estadio Jalisco, son amigos míos y entran a los 15 días con ese mismo Fan ID. O sea, los fallos de tecnología, de certeza, de credibilidad, van más allá de un decreto. Esto iba a erradicar supuestamente la violencia y hay muertos que antes supuestamente no hubo.
Ahí a mí me llama la atención porque cómo una situación que es necesaria o que es una causa noble se sale de control, ¿no? A mí le doy vueltas y fue una mala implementación, a lo mejor evidentemente faltan los recursos, el haber tomado situaciones reales, porque incluso cuando se estuvo practicando, los incidentes que se dieron con ese famoso Fan ID tampoco eran subsecuentes, es decir, tampoco se encontraba a la persona que había armado, a ver, el Chivas contra el Atlas, ¿se acuerdan?
El apuñalado.
Fue dentro del estadio, ¿no? Fue dentro del estadio.
Ahí. Exactamente.
Y con Fan ID, y tampoco sucedió. O sea, es que tristemente son estas caras
al que mataron afuera del estadio, al estacionamiento de Cholos. También lo identificaron, porque la bronca empezó afuera. Después, cuando lo mataron a balazos a este tipo, olvídate si era narcotraficante, ¿no? Lo mataron en el estacionamiento. Y no lo identificaron, lo que pasó en la puerta 7 del territorio Santos Modelo, que si bien cierto, fue afuera, en la periferia, la puerta 7, todas las puertas son parte del estadio todavía, de acuerdo a sus protocolos, y ha habido muertos y no pasa nada.
Ahora, mira, Nacho, ojalá, ¿tú ves que sí vaya a pelear jurídicamente a la Federación Mexicana de Fútbol para evitar pagar la multa?
Ay, pues cualquiera, tampoco te multas, no vas a buscar agotar todas las instancias.
Claro.
En todo ese tiempo.
Es un derecho, ¿no?
Para negociar, para patear el bote.
Claro.
Se dice al argot, me voy a este, pateo el bote, ya coge este recurso, vuelvo a patear el bote, para que de aquí a lo mejor en un año, no sé, los tiempos legales, pero no va a pasar. No van a ser 15 días ni 20, van a ser varios meses. Entonces sí, ya. Caiga.
Oye, Nacho, ¿cómo se llama esta anticorrupción? Imagínate todo lo que recaudaría, ¿no? En el país.
Sí, pero
eso es muy mediático, seamos sinceros, ¿eh? O sea, la verdad, entramos al tema, es muy mediático, ¿no? Sí, en el Mundial y vamos a meterle algo de conversación, ¿no? Porque imagínate que a todos los cuatro teístas les metiera el comité, o cómo se llama, federación, pero o secretaría de anticorrupción, no, ¿qué pasaría?
Si bien fue esa secretaría, ese departamento de anticorrupción, aquí fue por el hecho de que cometió tres errores garrafales que están escritos en la
ley de
la compartación. Primero, que para que te puedan sacar foto y todo, tienes que dar una autorización por escrito, y acá en la federación entraba Sasa y si usted acepta, póngale la flechita. Eso no lo permite la ley. Entonces, eso es lo que al final de cuentas se arrastró. Y como se hizo pato muchos años, porque esto se implementó en el 2022, pues entonces...
¿Cuántos años lleva? Claro.
Ya basta.
Ahora, con esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, la federación
va a apelar, evidentemente, van a meter... lo que te digo, primero va a meter la apelación, después va a pedir una posible anulación del juicio, después si pierde esas dos instancias tiene el amparo directo y un amparo indirecto. O sea, todavía le quedan bastante tiempo como para que esto digas, gracias, es una multota, sí. El hecho es de quién la tendría que pagar, ¿la federación o la empresa?
O la liga.
A ver.
¿Y qué es Incode, no, macho?
¿Eh?
¿Es Incode, si mal no recuerdo?
¿Mandé?
Incode es la empresa.
Sí, con sede en Estados Unidos. Incode. Esta empresa, pues ella la responsable. Obviamente, jurídicamente, la federación, porque es quien lo implementa. Pero tendría que haberle dicho a Incode, si lo hicieron bien, oye, ¿sabes qué? No hiciste bien las cosas. Y si me multa, pues tú vas a pagarla. Yo no te dejo de pagar. Pagan una fortuna, ¿eh? No sé quién se lleve comisión ahí.
Y además, después de esto, en esta postura de la liga, pues, ¿cómo hacer para que algún liderazgo pueda recuperar el tema de los estadios seguros, ¿no? O sea, era como su gran, ¿cómo decirlo? Era como la gran herramienta, era el bastión del
era la panacea.
Tema de los estadios seguros, ¿no?
Y a final de cuentas no resultó y tenía muchísimos errores. Por ejemplo, hay un influencer, que es de Monterrey, que se metió de infiltrado, los grabó cuando juntan a la gente 30 minutos antes y, a ver, vénganse, les pagan 250 por partido, se los pagan en efectivo al final del partido y las instrucciones que le dan y que ves en ese video es, oye, ¿sabes qué? Mira, pues ahí tú también analizas si de repente te está fallando la aplicación porque depende de si está bien iluminado y si tienes buen teléfono y todo, pues los dejan pasar ahí, tú nada más están viendo si cachan. Si es la tercera edad, pues no lo hagas tanto de jamón. Si ves que es así alguien medio bronco, alcohol, mándalos a tal puerta. O sea, ves muchas fallas en los procedimientos que lo vimos.
O sea, lo que es cierto, Nacho, es que, por ejemplo, la experiencia en Inglaterra para entrar a un partido... Se hay videocámaras, o sea, te escanea el rostro y te abre el torniquete para que pases, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál es el punto? Exactamente, es una legislación. Acá yo no sé si la legislación tendría que cambiar, porque en Inglaterra es así. Llegas, tienes tu boleto digital, lo pasas, te escanea una cámara, como hoy en el pasaporte, o en los aeropuertos que ya implementaron esto. Te escanea y pasas. Y ya grabó quién entró al asiento 25, fila 4, sección 125, y se sentó ahí. Me parece que la legislación mexicana también tiene que evolucionar hacia allá.
Sí, pero además todos los de los estadios por esta ley de anti-hooligans, que se creó en la ley anti-hooligans, sí también tienen esa autorización por escrito. Aquí no lo hicieron.
Pero bueno, pero vamos a ver qué sucede. Pero ¿no? Nacho, tenemos Luis, amigos de la Octava Sports, amigos de Grupo Radio Centro, tenemos una muy buena charla porque arranca la Liga MX en 3, 2, 1 y qué mejor que vamos con nuestro entrevistado.
Ya lo tenemos.
Ah, mira, ahí está. Oscar, ¿cómo estás? Es que me gusta. Es que iba a entrar una cortinilla, Oscar, que iba a decir el interrogatorio. Vamos a ver si va a tomar dos. Es lo que pasa en los programas en vivo.
Antes de empezar con la entrevista, hace mucho que quería platicar con este personaje porque lo conocí hace mucho tiempo. Lo saludé la primera vez en Chiapas, estaba con Ricardo Antonio Lavolpe. Y después es casi mi pariente y es mi paisano, mira. Yo soy de Atlacomulco de Favela. Se llama Atlacomulco de Favela. Bueno, pues de Favela, él es, no sé, creo que eres bisnieto de don Isidro Favela Alfaro. Eres bisnieto, ¿no, Oscar?
Sí, correcto, sí, soy bisnieto de Isidro Favela, que ahí pues...
O sea, para que veas, le tenemos que tener respeto y obediencia, cabrones, porque están hablando con el grupo Atlacomulco.
Así nada es que más y nada menos, ¿no?
Su bisabuelo fue el fundador del mítico y legendario grupo Atlacomulco, fue gobernador del Estado de México... embajador en varios países, de verdad tiene mucha, y gente de Atlacomulco, de donde soy, tierra de gobernadores, donde el más burro lo hicimos presidente, decía, oye, a ver qué día consigues a Oscar para que venga acá, porque es Atlacomulco de Favela, su bisabuelo y mi abuelo son primos, eran primos en segundo grado, pues en los pueblos todos eran parientes, entonces, casi que...
Espérate, Nacho, eso solo pasa en Monterrey.
En Monterrey no te comulgo, pero Oscar Jiménez, muchas gracias por tomar este enlace aquí con nosotros en la Octava Sports, con este reto que se viene ya, el regreso del Atlante a la primera división, además en un lugar que conoces muy bien, la Ciudad de México, el Estadio Azteca. Entonces realmente nos gustaría empezar, Oscar Imbral, agradeciéndote estos minutos, tus sensaciones, tus sentimientos, ahora de arrancar ya con este torneo en donde seguramente Atlante de entrada dará muchísima conversación.
Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto platicar con ustedes y bueno, ya arranca, ya estamos a días de que arranque el torneo, creo que todo está puesto sobre la mesa, el primer partido va a ser al Atlante, todos los ojos van a estar en el equipo y pues nada, yo muy contento, la verdad que al momento que me dicen de venir a este equipo no lo dudé, por la historia, por Miguel, por dejar tu granito de arena, entonces creo que va a ser un buen proyecto y bueno, vamos paso a paso.
Oye, Oscar, has picado piedra mucho tiempo. Estuviste en un equipo como América con la enorme responsabilidad que eso significa. Y ahora llegas en una etapa ya de plena madurez deportiva, llegas a una empresa diferente, porque ahí en el Atlante, por cómo está armado y por independientemente de las expectativas, pues aquí vas a tener que vas a tener mucho trabajo cada 8 días, ¿no? Y la responsabilidad a un arquero que ahora ya no es el chavito que está buscando nombre, sino pues ya es este Oscar que necesita ser la solución. ¿Pesa o no pesa la responsabilidad?
No, al contrario. Creo que a cualquier portero que le digas que va a poder ayudar a su equipo muchas veces, creo que eso te motiva. Entonces, en lo personal, sé el reto que viene, sé que la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores también confían en mí. Entonces, como refuerzo, pues creo que desde el primer partido tienes que hacerlo bien, ¿no? Sin duda, toda la afición va a estar al pendiente de todos nosotros. Entonces, como ya jugador con más experiencia, pues creo que también la responsabilidad hay sobre ti. Pero nada, estoy listo. Es un reto más en mi carrera. Entonces, primero que nada, gracias a Dios, tengo trabajo y hay que agradecer porque el estar en primera división luego se te hace normal y cada vez está más difícil. Así que es valorar, es disfrutar y la presión, pues siempre que los que nos dedicamos al fútbol o a cualquier trabajo, pues va a existir.
¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte. Hacía tiempo que no platicábamos. Desde 2008 que inició tu carrera con aquellos Indios, pasando en Lobos, y bien lo dices tú, no normalizar estar en la Liga MX, porque si mal no recuerdo, 2013 para acá, que fuiste a Jaguares, has estado en Liga MX. Hoy, con esta madurez que llegas con un equipo que va a causar revuelo, evidentemente, ¿qué le piensas aportar al tradicional equipo del Atlante, Oscar?
¿Qué tal, Luis? Sí, un gusto saludarte. Ya teníamos rato ahí que no platicábamos, pero bueno, ahí te veía siempre con polémicas en entrevistas. sí, pues nada, pues creo que al momento que la directiva y el cuerpo técnico piensan en mí, pues creo que tenemos que mostrar esa solidez en la defensiva. Si bien un equipo se arma de atrás para adelante, creo que esa columna vertebral es importantísima. Entonces, pues nada, darle confianza a todos los jóvenes porque es un proyecto, es un equipo que también va a impulsar a muchos jóvenes, muchos van a tener la oportunidad de poder debutar en primera división. Entonces, pues tienes que tener ese liderazgo de apoyarlos, van a venir errores, nadie está exento de errores, pero todo va por cómo reaccionas. Entonces, claro que va a haber mucha presión, hay unos que ya tenemos más experiencia, otros que no, pero creo que se está armando un buen equipo y bueno, Miguel en la cabeza siempre te da un extra, así que bien emocionados, creo que llevamos buen tiempo acoplándonos, si bien están ahorita llegando varios refuerzos y varios jóvenes, pues hay que estar listos. Y,
Oscar, perdón pues, ahí la interrupción porque eso es fundamental para los atlantistas. Dices, han llegado varios jóvenes, varios refuerzos, ¿cómo se está armando el equipo? Pues dices, estamos trabajando, ayúdanos a entender un poco lo que ha pasado en estos días, más allá de si Miguel estuvo en el programa de televisión de Mundialista o no, o sea, ¿cómo se han armado, cómo ha sido este plan de trabajo? Para que la gente no crea que llega el equipo de Mazatlán y ahora te pone del Atlante, ¿no? Es un equipo que empieza de cero.
Sí, de cero, completamente de cero. No sé, me disculparán si alguien viene de Mazatlán, creo que nadie llega de Mazatlán, todos son del equipo de Atlante que venía del equipo de expansión, otros nos incorporamos, unos fuimos a la pretemporada, otros llegaron después, otros también están llegando ya en estos días. Sí, no hay pretexto, la verdad que la directiva, los dueños están haciendo un esfuerzo enorme, entonces todo lo quieren hacer de la mejor manera, pero hay veces que los tiempos pues no empatan con lo que quisieran tenerlos desde antes, ¿no? Pero bueno, decirle a la gente que estamos trabajando muy duro, creo que va a ser un equipo, pues donde, que es el equipo del pueblo, donde va a haber mucha humildad, donde va a haber mucho trabajo, mucha garra, mucho joven, que creo que esos tienen un poquito más de hambre que muchos equipos. Entonces, si podemos llevarlo de buena manera, esa hambre, esa ambición con la gente de experiencia y estar armados, pues va a ser lo mejor. Pero sí decirles que un poco de paciencia, pero que estamos dejando todo en los entrenamientos para hacer algo bueno.
Oye, Oscar, vienes de trabajar en la, perdón, Nacho, de trabajar en Cuapa, luego en la Esmeralda, unas extraordinarias instalaciones que inauguró Grupo Pachuca. Y eso es bien importante. Atlante, y mira que tiene muchos años, Nacho, mejor que yo, conoce la historia, nunca había tenido unas instalaciones de entrenamiento. Hoy, este desarrollo que están haciendo en el Ajusco también le da certeza al jugador de llegar, tener unas instalaciones. Esa es la evolución que necesita el fútbol mexicano, Oscar.
Sí, correcto. Creo que gente así se necesita en el fútbol mexicano. No es fácil porque tener un equipo, mucha gente cree que es comprarlo y ya no, son muchas cosas, son fuerzas básicas, es la femenil. Pero bueno, el proyecto que está planteado va a ser, yo creo que de los mejores de México, no tengo duda. Pero sí, obviamente va paso a paso, ¿no? Un día ojalá y puedan acompañarnos a un entrenamiento para que vean cómo van haciendo todo muy rápido. Pero bueno, lo importante es que tenemos balones, que tenemos cancha, que va a ser el estadio, bueno, Banorte. Entonces creo que hay muchas cosas para motivarte y lo demás creo que va a venir solo.
Oye, Oscar, mira, te iba a decir, ¿quién de los dos técnicos que has tenido, el Bigotón Lavolpe o Miguel Herrera, más Lorenzo? Pero voy a ser diplomáticamente correcto. ¿Quién es más intenso de los dos? En la forma de entrenar, repeticiones, a ver, ¿quién es más intenso? Por no decir Lorenzo.
No, más intenso, sin ninguna duda, Ricardo Lavolpe. Creo que es el técnico que más exigente es, por así decirlo, en toda la palabra, que he tenido en la carrera.
Oye, pues, ahora que estás en Atlante, en los conceptos futbolísticos que deben ser parecidos, no sé, achicar la presión alta. Ahora los arqueros tienes que ser prácticamente muchas veces líbero. Vas a tener como que, si dices, van a ser muchos jóvenes, pues va a ser un equipo muy dinámico. ¿Qué tanto juega la carrera de un arquero experimentado el jugar pues con ese papel de achicar, de en algún momento ser como la línea de tres cuando se abren los dos centrales? ¿Cuánto se ha evolucionado en este sistema que quiere implementar Miguel Herrera con ustedes?
Sí, muchísimo. En el fútbol creo que ha ido evolucionando siempre, ¿no? Y ahora los parados tácticos ya cambian de 4-2-3-1, 4, o sea, ya creo que en el campo ya se mueven por muchos lados, pero bueno, la posición de arquero es fundamental en un equipo. Entonces, si, como bien lo dices, si es un equipo de muchos jóvenes, pues va a ser muy dinámico. Entonces, tratar de tú hacer las coberturas lo más posible a un central, hablarles mucho, creo que la comunicación es importante con tu línea defensiva, pero bueno, todos tenemos que estar a las indicaciones de Miguel, cómo va a querer, si jugamos con línea 5, si jugamos con línea 4. Creo que entender los sistemas, creo que eso va a ser también más fácil para así llevarlo a cabo en los partidos.
Ahora, si la memoria no me falla, Oscar, es la segunda vez que te va a dirigir Miguel Herrera, ¿no? Él te lleva a la América, ¿no?
No, sería la segunda vez, pero el que me lleva a América sería Ricardo Lavolpe.
Sí, Ricardo. A Lavolpe.
Sí.
Y Miguel te dirige en América también.
Sí, cuando ya no está, cuando ya no está Ricardo en América, llega Miguel y ahí fue cuando lo conocí. Y pues bueno, tuvimos buena etapa donde salimos campeones y ahí estuvimos trabajando buen tiempo.
Ahí, en ese caso a Miguel es cuando se le acerca mucho el americanismo por esta ausencia de tener al Atlante en primera escena, ¿no? Pero Miguel es atlantista de cepa que entiende la importancia y los colores de un equipo tres veces campeón del fútbol mexicano. Ya tiene un rato, ¿no?, de ese último recuerdo del equipo del Profe Cruz, pero bueno, se hizo multicampeón en la Liga de Expansión y ahora pues sí hay mucho, ¿cómo decirlo?, mucho morbo, mucho encanto, muchas ganas de que surja un proyecto fuerte, exigente. Pero bueno, ¿cómo has visto, la verdad, el entorno de esta Liga MX, ahora ya que regresa? Venimos de un rush, la verdad, con el tema del Mundial, pues como saturados, ¿no? De mucho fútbol, de muy buen fútbol. Y el como voltear y decirnos, oigan, ya arranca esta semana, el jueves, el Necaxa contra el Atlante, ya de ahí para el Real, ¿no? Pero ¿cómo ves tú la Liga MX? ¿En qué lugar ocupa hoy la Liga MX a nivel continental? ¿Qué lugar ocupa la Liga MX a nivel global? Ahora, como le llaman, ya que existen nuevos aficionados, ¿no? Ya muchas personas, FIFAs, como les pusieron ahora en las redes sociales, dicen, bueno, ¿y ahora qué equipo me voy a incorporar? Me gustó este verano, ¿en dónde le entro, no? ¿Cómo invitar a la gente que arranca la Liga MX y se conecte luego, no?
Sí, bueno, para decir en qué nivel está la Liga Mexicana, creo que es difícil, ¿no? Porque si bien luego en Europa, en España, es difícil los horarios que empaten, ¿no? Pero bueno, la Liga Mexicana es muy atractiva. Si te fijas, cada vez vienen mejores jugadores, ¿no? Bueno, Gignac ya va de salida aquí en la Liga MX, está Correa, que fue campeón del mundo. Han invertido muchísimo y cuando le dicen venir a la Liga MX a los extranjeros, pues no lo piensan, ¿no? Entonces es un muy buen mercado donde hay muchísima afición. Cada vez los equipos se van armando mucho mejor. Entonces, pues nada, creo que cada vez va creciendo más la Liga y ahora con los torneos que tenemos con la Liga de la MLS, creo que también se está viendo cada vez más en diferentes lados. Y nada, creo que va en ascenso la Liga. Creo que hay muchas cosas que mejorar, sin ninguna duda, pero bueno, lo atractivo siempre va a estar. Y nada, invitarlos, primero que nada, este jueves a que nos apoyen al Atlantic y que se vuelvan fieles, apasionados y que vayan con nosotros todo este camino.
Oye, hay mucha gente ahí en Atlante, como nuestro buen amigo Magallán, que son atlantistas. ¿Ya entendiste, Oscar, lo que es ser del Atlante, lo que es ser azulgrana en el fútbol mexicano?
Sí, cada vez, digo, me falta mucho por aprender, ¿no? Pero bueno, también tengo a Federico Vilar, que también pasó mucho tiempo aquí en Atlante. Entonces, también tenerlo ahí como apoyo creo que es importantísimo, porque imagínate, yo lo veía y era de los mejores porteros aquí que vino al fútbol mexicano. Entonces, tenerlo de mi lado, creo que esos consejos, entender, si bien Atlante lo han estado moviendo en lugares, sabemos que la Ciudad de México pues es donde están todos los atlantistas y nada, saber que esto, este escudo se va a defender a muerte, se va a defender con todo, porque la gente se identifica mucho con el equipo.
Te sabes ya la frase, ¿no?, del atlantismo, ¿no?
Sí, claro, sí.
Por favor, este espacio para que se escuche, para que los atlantinos la puedan escuchar.
La frase o la porra, ¿cuál de las dos? La porra es a mí es lo que más me gusta. Eso sí, la porra ya hasta mi hijo ya se la sabe.
¿Te guste o no te guste? ¿Te cuadre o no te cuadre?
El Atlante es tu padre, y si no.
Y cuando tú empezaste en esto, ¿te visualizabas tener una carrera? No es fácil, una carrera tan larga y que no te llegó el chance rápido de la primera división, la desesperación que se siente. ¿Cómo te visualizabas en ese inicio tan difícil, que muchos jugadores tienen de repente todo fácil y si no se dan las cosas, tiran el arpa?
Sí, yo platico mucho con los jóvenes porque siento que no sé si cada vez es más fácil para ellos en muchos sentidos, pero bueno, a mí me tocó picar piedra durísimo y creo que sí. Eso te hace valorar mucho, ¿no? Al momento que llegué yo a Jaguares, o sea, ya había problemas donde te debían 3 meses, donde la ropa pues era poca. Entonces, en lo personal, sí soñé siempre estar en primera división, más nunca me imaginé estar en los equipos que he estado, llegar al Atlante, y para mí es un sueño, ¿no? La edad que tengo para mí no representa eso. Creo que cada vez siento que entreno mucho mejor, me veo mejor físicamente, y nada, estoy buscando mi momento, estoy buscando lo que más me gusta para ser esa pieza fundamental del equipo.
Pues Oscar, en verdad muchas gracias por estos minutos, gracias por tomar el enlace con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Esta es tu casa, acá en la Octava Sport, acá en Grupo Radio Centro. Quedamos muy al pendiente de lo que pase con el regreso y el retorno del Potro de Hierro del Atlante. Va a desmitificar que solamente eran 10 aficionados, ¿no? Que era Antonio Valdés, Raúl Orbañano, los famosos de Heriberto Murrieta, el top 5 del atlantismo, sino que realmente es ese equipo de pueblo que extrañaba que regresara, gente de Nesa, gente de muchos barrios, sin duda alguna, del Atlántico. Ojalá venga un proyecto para que conecte y hagan sentir de manera orgullosa al equipo atlantista. Muchas gracias, Oscar.
No, muchas gracias a ustedes, y bueno, pues decirles a todos los atlantistas que nos apoyen y que vamos a defender este escudo a muerte.
Gracias, Oscar.
Abrazo.
Gracias, saludos.
Bye, bye.
Pausa y volvemos.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial.
Ya estamos de regreso, amigos del show de la Octava Sports. Aquí andamos, ahorita vamos a leer todos sus mensajes, cómo no, claro que queremos leer sus mensajes. Y antes del toma y daca, déjenme les digo que Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio en la ciudad de Atlanta, en un duelo correspondiente a la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección de los Tres Leones llega invicta y con la confianza al máximo tras eliminar a Noruega en tiempo extra, impulsados por el talento de Bellingham y la jerarquía de Kane. Mientras que el albiceleste, vigente campeona del certamen, viene de superar a Suiza y buscará otra final apoyada en el liderazgo de Messi, la solidez colectiva y su experiencia en partidos decisivos. Será un duelo cargado de historia, tensión y talento, con un boleto a la gran final en juego. Entra caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Inglaterra será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 2,620 pesos. O si te animas y le metes 1,000 al triunfo de Argentina en este encuentro, cobrarías hasta 2,920 pesos. Caliente.mx, bienvenidos al juego.
Toma y daca.
Vamos con el toma y daca. Miguel Ángel Luis Castillo, Nacho el Fantasma Suárez, Julio Enrique Veas, acá andamos con las semifinales definidas. Qué pedazos de juegos que arrancan mañana ya en Dallas. Miguel Ángel Luis Castillo, locura en Dallas, con uno de estos duelos que muchos dicen la final anticipada, España contra Francia. Si Francia le dolió una derrota, fue contra España hace 2 años en semifinales en la Euro.
Al menos para los europeos es la final adelantada, ¿no? Por lo que significa Francia, imbatida. Hoy los periodistas españoles cuestionan del por qué en ese favoritismo es Argentina. ¿Por qué Francia nunca cambió de uso horario, Siempre se mantuvo en la costa este. Ahora va a venir al centro de Dallas o al centro de Estados Unidos. Veamos, los propios futbolistas como Porro y Baena dicen, es lo de menos, 1 hora o 2 horas menos, no pasa nada. Pero se están planteando eso, que también a Francia la FIFA lo está empujando, Lo ha empujado, afortunadamente para los franceses, manteniéndolos en el este, como a los de Argentina. ¿No? España, ¿qué hizo? Atlanta, México, Los Ángeles, ahora Dallas. Entonces también ya se están planteando, así como viene la crítica a FIFA para el apoyo a Argentina, dicen, ojo también, ojo al dato con los franceses.
Bueno, pero es que a final de cuentas, digo, las finales, yo lo único que no veía yo en estas semifinales era Argentina. Yo no le tenía fe a esta Argentina de Messi, no les tenía fe. Yo pensé que iba a ser unos unas semifinales totalmente europeas. Yo no veía a lo mejor por ahí si se colaba Marruecos en lugar de Portugal. Para mí, Argentina, aunque era el primero en el ranking de FIFA, para mí sí es una sorpresa. Creo que ha llegado más allá de los errores arbitrales que lo han favorecido. Pues también ha tenido la suerte, no sé si del campeón, porque cuando está muerto metes un golazo como el que metió Julián Álvarez y dices, híjole, pues esto ni modo que sea ayuda divina, no es ayuda de la FIFA, ¿no? De repente se encuentra con goles así. Yo sí creo que es la final adelantada. Yo creo que el que gane de Francia contra España va a ser el campeón del mundo. La otra, aunque veo ligeramente mejor a Inglaterra y que Argentina, yo creo que de esa final, de esa semifinal, va a ser el campeón.
Vamos al siguiente, toma y daca.
Toma y daca.
¿Cuál sería la frase correcta para decirse la appellation in the nation? Frase como una gringada española. César Ramos Palazuelos, de vuelta a casa, sin semifinal, sin cuartos de final, sin octavos de final, y evidentemente sin la final, pues muy escuetita, caramba, la actuación de lo que le dieron a César Ramos Palazuelos, Nacho.
Mira, yo lo que sé por la gente con la que platiqué, la decisión de dársela al salvadoreño estaba entre él y César Ramos, y a final de cuentas no sé por qué se inclinaron con el salvadoreño, que a mí no me ha gustado la actuación que ha tenido, pero estaba entre él y el salvadoreño, porque se le iban a dar a alguien de CONCACAF, decidieron dársela al salvadoreño, y en ese momento ya no tenía chance para ir a la final, había que regresarlos, pero eso no habla mal de que lo batearon, sino estuvo en el top, llegó a semifinales como árbitro top de la FIFA.
Es eso, y fíjate que ahí el mundillo arbitral está medio molesto, Nacho, porque fíjate que me ponían, imagínate si hubieran puesto a César en el de Argentina, hubiera permitido los atropellos con lo que está sucediendo, la polaca no ayudó, es lo que me decían, ¿no?
Porque
César sí es un tipo muy, muy ecuánime, ¿no? Y al final se muere con la suya.
Si lo metían en estos partidos de octavo final, ya no tenía ningún chance para las semifinales. Y final ahorita dice, ay, pues tampoco tuvo chance. Sí, porque estuvo en la terna cerquita, estuvo cerquita de las semifinales. Sí. Ahí ya se movieron cosas y no le tocó. Si le hubiera tocado, imagínate, para César Ramos, el pitar esa semifinal en lugar de con todo respeto para el salvadoreño, pues no hay punto de comparación. Ojalá le salga bien el experimento a Pierluigi Collina, si no le van a mentar la madre. O sea, ¿cómo va a tener un salvadoreño, con todo respeto, para una final adelantada de Copa del Mundo?
Y luego en el otro frente franceses, ¿no? Que ya ven que decían, ¿está jugando Francia? ¿De dónde caramba, no? Pero bueno. ¿Qué cosa? Vamos al último toma y daca, compañeros, del día de hoy.
Toma y daca.
Que conste que yo no puse el tema, porque la verdad es que quiero dejarlo ya por la paz. Ha sido, en verdad, tanto escándalo por una postura a la que yo interpreto de la manera más normal, Nacho, y le quiero contextualizar. No me gustó que Mora haya estado en la tribuna del estadio de Miami con la playera de Noruega y haciendo el famoso AU. Justifican que es un niño que tiene 7 años, pero como que no entendieron el contexto de que venía de ser eliminado por Inglaterra en el mismo torneo, ¿no?
Si un argentino,
Nacho, es eliminado, no regresa el siguiente fin de semana a apoyar a otro equipo, ¿no?
Que sea el argentino, o al brasileño, o al que sea,
¿no? Aquí como que lo quisieron justificar como
los jugadores de fútbol de Madrid, todo el mundo. Yo celebro que sigan disfrutando del juego. No es la vida, no es la muerte, es un juego del fútbol, te ganó, pues qué bueno, disfruta como joven que eres, que te pinte, si se pinta de vikingo, pues tampoco pasa nada, si a esa edad no disfrutas el fútbol, si lo empiezas a sufrir, si empezamos a creer en responsabilidades que no deben de tener nadie, yo la verdad, yo a mí me dio gusto verlo ahí.
Yo igual coincido con Nacho, porque al final es la frustración de 180 millones de mexicanos. Él tiene el derecho de disfrutar. El propio Erling Haaland llegó a Noruega y ya declaró quién es su favorito y no hacen un escándalo. Es parte del fútbol. Yo creo que a veces la deshumanización del futbolista la manejamos desde los medios de comunicación, ¿no? En el que entendemos poco que pues es un chavito de 17 años que tiene derecho a disfrutar, se puso la playera roja y fue, ¿quién no hubiera querido meterse? Tú, Nacho, tú veas que estuviste ahí en Miami, ¿no hubieras querido meterte ahí? ¡Claro, cualquiera! No, pero como es profesional y jugó con la selección mexicana, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Entonces me parece que también Gilberto Mora ayuda mucho a humanizar al futbolista de esa nueva generación, ¿no? O sea, soy profesional. Oye, Unai Simón, hoy en la cadena COPE declara, a ver, a mí tampoco me gusta el fútbol, ¿no? Como Carlos Vela, hoy en la zona mixta con los Ray Holders, o sea, estamos avanzando en eso, ¿no? Tenemos que verlo de una manera diferente. A lo mejor a Unai Simón le gusta, que es vasco, le gusta jugar petanca o aventar piedras como juegan en el País Vasco, es su pasión, ¿no? Porque avientan piedras, es uno de los deportes allá en el País Vasco, y a lo mejor a Gilberto Mora de chavito venía de chavito hace dos años, ¿no? A Noruega, como decir, hace dos años, ¿no? Decir, quiero ir a festejar, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. A veces queremos ser más papistas que el Papa, y me parece que ayuda mucho lo que hizo Gilberto Mora a la humanización del futbolista. Es un profesional, sí, pero también tiene pasión, también le puede ir a un equipo. Y no deja de ser profesional por eso.
Para cerrar rápidamente, dos temas rapidísimos. Diego Coca, Nacho, te va del Atlas.
Qué difícil decisión, ¿no? Esto estaban poniendo, van a traer a alguien. Los españoles son así, no piensan que ellos descubrieron el hilo negro y van a traer a alguien de allá. Ojalá le vaya bien, porque al Atlas ya después del inicio tan bueno con Orlegui, de ese bicampeonato, si quieres así medio sospechoso, lleno de polémica, o como quieras llamarle, cayeron en un abismo, y ahora las expectativas eran altas. Yo espero que no la rieguen, porque el tener a Coca era blindarse también para empezar un proyecto, y a mí cuatro días antes que se te caiga tu entrenador, pues no creo que sea dentro de lo bueno.
Sí. A mí lo que me llama la atención que el señor Bejos, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, pero todos sabemos que es Bejos. José Miguel Bejos, un empresario exitoso, haya puesto en manos de un exdirectivo de televisión un proyecto deportivo. Eso me llama mucho la atención. No es la primera vez. Emilio Fernando Alonso en su momento también fue a dirigir a Rayos de Monterrey y llevó a Benito Floro. Eso me llama la atención, que hoy sea un directivo de televisión en ESPN, en Caliente TV en su momento, no tome las decisiones. O sea, como que me llama mucho la atención, no maquino bien eso, ¿no? O sea, siendo un empresario tan exitoso, se me olvida el nombre del el directivo de ESPN y Caliente, ¿no? Gerardo Casanova, que hayan puesto en manos de alguien que son, ojalá y no está cometiendo el mismo error que Bernardo y Emilio, cuando pusieron a la bomba Rodríguez a presionar a la Federación Mexicana de Fútbol. No vaya a ser un bombazo, ¿no? Porque hoy quedó claro que alguien que gestiona televisión y contenidos no es lo mismo que gestionar un club de fútbol. Por lo tanto, a mí se me hace muy raro un error de la gestión del señor Casanova, que cinco días antes se disuelve esta sociedad. Cuando ya hiciste una pretemporada, Nacho. Cuando ya hiciste una pretemporada.
Cada chango a su mecate, dice el dicho, y acá puede ser muy exitoso en la televisión, pero no por eso, no porque sepas, podrás saber gestionar. Nosotros a lo mejor tenemos mucho tiempo en el fútbol y dicen, ay, vamos a meternos de directores deportivos. Una cosa es ver los toros de la barrera y otra tomar decisiones. Creo que sí. Yo no entiendo por qué llegó este personaje al Atlas, sobre todo a tomar esas decisiones. A mí lo que me dicen es que uno de los socios de Pepe Miguel Bejos, que es portugués, que es realmente el que empuja para decir, dice, vamos a meterlos al fútbol, pues me imagino que por ahí debió, pero yo también coincido contigo, ojalá le vaya bien, pero empezó con el pie.
Dejamos la última que ve, que es lo de Ángel Correa, y esperamos a mañana, o tienen algo de qué es lo de Ángel Correa, mañana. Pausa y regresamos con las picaditas del Mundial.
Hashtag la radio del mundial. Hashtag la radio del mundial. Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Se acabó el arbitraje mexicano en la Copa del Mundo. César Ramos ya está de regreso en México tras su participación en el Mundial. El silbante mexicano concluyó su actividad en el torneo después de pitar 2 encuentros y formar parte del grupo arbitral elegido por la FIFA para esta edición de la Copa del Mundo. Aunque no fue considerado para las rondas finales, su presencia volvió a colocar al arbitraje mexicano en una justa mundialista. Ahora Ramos retomará su actividad en la Liga MX de cara al arranque de la Apertura 2026, luego de representar al fútbol mexicano en el escenario más importante del planeta.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
No todas son buenas noticias dentro del arbitraje internacional, que además está de luto por el fallecimiento del neerlandés Rob Dieperink, de 38 años de edad, un silbante que había sido elegido por la FIFA como el integrante del equipo del VAR para la Copa del Mundo, pero semanas después fue apartado del torneo tras ser detenido en Inglaterra por una acusación por presunta agresión sexual antes de un partido de Premier League. Aunque la investigación fue archivada posteriormente por falta de pruebas y nunca se presentaron cargos en su contra, la FIFA decidió mantenerlo fuera del Mundial. La Federación Neerlandesa confirmó este lunes su fallecimiento, aunque no se han revelado las causas de la muerte, y también se lamentó la pérdida de uno de los árbitros de mayor proyección en el fútbol holandés.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
¡Que siga la fiesta mexicana! El FIFA Fan Fest en la Ciudad de México se prepara para una auténtica fiesta musical durante las semifinales. Los organizadores confirmaron que el evento contará con conciertos gratuitos después de las transmisiones de los partidos, convirtiendo al Zócalo capitalino en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados. El martes 14 de julio se presentará Fernando Corona, artista de regional mexicano, mientras que al día siguiente estarán Los Insensibles, grupo de rock indie. El Fan Fest además es gratuito y abrirá hasta la final, pero los días en donde no haya partido de este torneo estará cerrado.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Todavía no acaba este mundial, todavía no empiezan las clasificatorias para el siguiente, y Gianni Infantino ya está pensando en una expansión para la Copa del Mundo. El presidente de la FIFA reconoció que sí existe la posibilidad de analizar un mundial con 64 selecciones, una idea que comenzó a discutirse tras el crecimiento que ha tenido el torneo y el interés de más federaciones por poder participar, aunque dejó claro por ahora no existe una decisión oficial. Aún así, siempre él ha dicho que buscará que el fútbol sea más global e incluyente, aunque yo no sé si 64 selecciones sea la verdadera razón o sea un motivo por el cual vaya a haber mejor fútbol en el mundial. Esta edición ya tuvo 48 selecciones, ya fue algo histórico. Selecciones que nunca habían calificado hicieron acto de presencia por primera vez, pero busca transformar el fútbol y seguir ampliándolo sin importar cuáles sean las consecuencias, incluso para la siguiente edición en el 2030.
Las picaditas de hashtag la radio del mundial.
Los países latinoamericanos siempre han dado a destacar por sus cábalas, y Argentina volverá a apelar a una de las más famosas para la semifinal. Ahora contra Inglaterra utilizarán el uniforme azul, y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Curiosamente, es el mismo color que usaron cuando Diego Armando Maradona disputó y ganó el histórico partido ante la selección de Inglaterra en los cuartos de final de México 1986. La decisión ha generado ilusión entre los aficionados argentinos, quienes consideran aquel partido de cuartos de final como uno de los más importantes en su historia. Un símbolo de fútbol en donde también incluyó la mano de Dios y el gol del siglo.
Las picaditas de hashtag La Radio del Mundial.
Soy Poncho Galindo y estas fueron las picaditas de hashtag La Radio del Mundial. Pásenla muy bien.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y son un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue hashtag La Radio del Mundial.
Audio Centro.